Amante Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos con esta reflexión, suplico que en tu infinita misericordia me des discernimiento para poderla desarrollar, que sea de tu agrado y de bendición. En el nombre de tu amado Hijo, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. En nuestras dos anteriores reflexiones, estuvimos meditando en las dos clases de lluvia que debemos recibir para poder estar entre los redimidos del tiempo del fin, si estamos vivos. La lluvia temprana, que significa la muerte del grano, para que germine y pueda producir fruto, equivalente a la muerte de nuestro yo, de nuestra vieja vida pecaminosa, para que a través de esa muerte al viejo hombre haya el nuevo nacimiento, que sin él no podremos entrar en el reino de los cielos, tal como le dijo Yeshua a Nicodemo en aquella conversación nocturna que vemos en Juan capítulo 3, verso 3. Y después, con ese nuevo nacimiento, producido por la lluvia temprana, ahora tiene que venir la tardía, como lo estuvimos analizando ayer, que debe madurar la cosecha, y la cosecha está directamente relacionada con la proclamación del último mensaje que debe darse al mundo entero, no tan solo de palabras, sino por un testimonio vivo en nuestras vidas de aquello que queremos enseñar. El mismo Redentor, cuando estuvo entre nosotros, haciendo referencia a las señales antes del fin, hallamos en Mateo capítulo 24, verso 14, lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino, estas buenas nuevas del reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto es lo que el mundo necesita: un evangelio, unas buenas nuevas prácticas, unas buenas nuevas en nuestras vidas, unas buenas nuevas que tienen poder para convertir a un pecador en una persona totalmente nueva, y eso solo se puede conseguir al permitir que el Espíritu de nuestro Creador y Redentor more en nuestra vida y su gracia transforme nuestra vieja vida pecaminosa, heredada y cultivada, para que, si estamos vivos, ser parte, como decíamos ayer, de entre los 144.000 que reflejarán el carácter del Padre y el del Cordero. Estarán viviendo un evangelio por testimonio, pues estarán viviendo sin mancha y sin mentiras en sus bocas. El emisario a los gentiles, Saúl, Pablo, en su carta a los hermanos de Galacia, y por ende a cada uno de nosotros, les dijo y nos dice también al mismo tiempo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Yeshua para seguir otro evangelio diferente. Gálatas capítulo 1, verso 6. En aquellos tiempos, el gran problema de los judíos y del mundo entero era aceptar a Yeshua como el Mesías prometido, como el Hijo de Elohim. Y aun cuando esto fue aceptado por algunas minorías en los distintos lugares por donde se presentaban estas buenas nuevas de la vida, muerte y resurrección de Yeshua, algunos de los judíos que todavía mantenían esos rasgos farisaicos de personas inconversas querían obligar a los no judíos a judaizar, como así llaman ahora algunos en tono despectivo, pues aquellos querían obligar a los gentiles a circuncidar su prepucio para ser parte de Israel. Pero con la muerte de Yeshua, toda esa ceremonia quedó abolida, juntamente con la muerte del Cordero, porque con él, ahora lo que él desea es circuncidar nuestro corazón para que se puedan cumplir las palabras de Saúl a los Corintios, tal como hallamos en su primera carta, capítulo 7, versos 18 y 19. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos. Es evidente de que muchos preferían el legalismo, estar circuncidados, pero al mismo tiempo ser desobedientes a esos mandamientos que revelan lo que hay en nuestro corazón, si la amamos o no, aquel que dio su vida por nosotros. Y ese fue el problema mayor que tuvo Saúl Pablo con esta clase de personas que, pretendiendo ser conocedores de la ley, la estaban despreciando por su propio legalismo cuando no vivían a la luz de lo que aparentaban saber. Aceptaron a Yeshua como el Mesías prometido, pero querían obligar a que los gentiles se circuncidaran, cuando en realidad lo que hay que circuncidar es nuestro corazón duro de cerviz e incircunciso muchas veces para ser nuevas criaturas. Y Saúl recuerda a los Gálatas y a cada uno de nosotros: no que haya otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Yeshua. Verso 7. Así como antes fue la circuncisión el gran problema de algunos judíos inconversos que querían seguir con las prácticas legalistas, ahora sucede algo parecido, pero inverso. En aquellos días, la ley, el sábado, las fiestas solemnes y la creencia en un Elohim, el Padre, y en su Hijo, era la base del Evangelio eterno. Lo hallamos en todo el Nuevo Testamento. No había surgido todavía el cuerno pequeño de la profecía de Daniel, capítulo 7, verso 25, y por lo tanto, las buenas nuevas del plan de la salvación no había sufrido transmutación, pues a la luz de la Escritura se mantenía la pureza del Evangelio desde la entrada del pecado en el Edén. Solo el buen estudiante de la Escritura podrá darse cuenta de que ninguno de los discípulos, ni en ningún lugar de la Escritura, aparezca algo relacionado con una ley que no hay que guardar, con un domingo que sea considerado como santo en lugar del verdadero día de reposo bíblico conocido como Shabbat o sábado. Tampoco hallará ni un pasaje donde haga mención a las fiestas paganas que tanto el mundo cristiano celebra, siguiendo todo ello las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y sí encontrará varios pasajes donde el mismo autor que dijo: porque por gracia sois salvos, las guardaba porque vivía siendo obediente bajo la gracia y no bajo la condenación de la ley como transgresor. Y por supuesto, estudiando el texto con su contexto, un Dios compuesto por tres personas o tres dioses, sino tan solo encontrará el Padre y el Hijo y el Espíritu de ambos que viene siempre por el mismo Hijo, quien es nuestro único abogado ante el Padre, 1 Juan capítulo 2, verso 1, nuestro único mediador ante el Padre, 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5, y además también será nuestro juez, Juan capítulo 5, verso 22. Es por ello, mis amados hermanos y hermanas, que debemos hacer hincapié al recordar la enseñanza del verdadero significado de lo que es Evangelio eterno. Y la misma palabra eterno significa que es el mismo Evangelio que siempre existió y existirá, porque de lo contrario no sería eterno. Y así como Saúl tenía problemas con judíos inconversos que habían aceptado a Yeshua como el Mesías prometido, hoy, como ayer, cambiando la tortilla, hay millones de personas que dicen ser cristianas o creyentes, pero son inconversas, que aceptan de boca tan solo a Yeshua, pero no permiten que Él more en ellos por su propia desobediencia a esas buenas nuevas eternas que hallamos en el plan de la salvación. Desprecian su carácter revelado en su ley, desprecian por lo tanto al autor de esa misma ley que no quieren obedecer, siguiendo por tanto al gran flautista que engaña al mundo entero, desprecian al mismo tiempo el único mandamiento que nos muestra quién es el creador de esta tierra, como lo hallamos en el cuarto mandamiento, de acuerdo a Éxodo capítulo 20, versos del 8 al 11, desprecian los tiempos del Creador en sus fiestas solemnes, mientras participan de las fiestas paganas y adoran a un Dios en tres personas, a una Trinidad, recalco, repito, debido a la importancia, teniendo puntos comunes de doctrina con la Iglesia Católica Apostólica Romana, por lo tanto, formando la imagen a la bestia de Roma. Y ante todo ello, los 144.000 que estarán reflejando el carácter del Creador proclamarán el Evangelio eterno al mundo entero, proclamarán las buenas nuevas al mundo entero en contraposición a la bestia, la Iglesia Católica Apostólica Romana, y a su imagen, el protestantismo apóstata, que se levantarán contra ellos, contra los 144.000, como lo hicieron los fariseos y judíos de antaño contra el verdadero evangelio que predicaron los discípulos. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia me has permitido poder desarrollar esta reflexión que espero haya sido de tu agrado y sea de bendición. En el nombre de tu Hijo te doy las gracias por ello. Amén. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro. Doy unas gracias a través de este medio a esos nuevos hermanos y hermanas que están incorporándose con nosotros. Bienvenidos y que sea todo de bendición.